O sea, que siempre trae temas de actualidad para analizar en profundidad. Por eso, en esta oportunidad hemos invitado al catedrático, constitucionalista, analista, el doctor Juan Manuel Charri. Y también en esta balanza estaremos con el vocero y presidente del Partido Verde, exguerrillero del ELN y actual concejal de Bogotá, Antonio Sanguino. Con ellos es muy importante analizar lo que está pasando actualmente, la coyuntura actual en lo que tiene que ver con la paz de los colombianos, los acuerdos con la guerrilla de las FARC y seguramente los que se podrían dar próximamente con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Doctor Juan Manuel Charri, muy buenos días.
Muy buenos días, John Didier y doctor Sanguino y oyentes.
Doctor Antonio Sanguino, muy buenos días, concejal, presidente del Partido Verde.
Muy buenos días, un saludo muy cordial para el doctor Charri, para ti, John Didier, y para toda la gente que nos escucha a esta hora de la mañana.
Bueno, un día hoy importante para hacer una reflexión en torno al momento actual que vive el país. Y hay diversas propuestas en torno a cómo salir de esta coyuntura. Algunos han considerado podría ser un limbo, porque Colombia no se sabe para dónde va en torno al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Hay otros que consideran que se puede mejorar el acuerdo, y otros que consideran que se debe hacer de nuevo. ¿Qué piensa el doctor Juan Manuel Charri sobre esta situación actual del país con las FARC?
A ver, yo soy moderadamente optimista, en el sentido de que el resultado del 2 de octubre se entendió por las fuerzas políticas como una forma de revisar el acuerdo con las FARC y no como una forma de romper lo hecho y volver al estado inicial de uso de la fuerza y de la violencia. En ese orden de ideas creo que el panorama es bastante bueno y que la lectura que se hizo del resultado también lo es. Tiene dificultades en ubicar cuáles son las razones del no, porque cada movimiento o promotor tiene su propia versión. O sea que allí hay una dificultad para identificar qué quisiera la sociedad corregir del acuerdo para aceptarlo. Pero para eso son representantes políticos del pueblo y están haciendo el ejercicio. En ese ejercicio veo dificultades y veo desconfianzas, tal vez las más profundas entre el gobierno y el Centro Democrático, por su historia reciente de, digamos, de separaciones y de hostilidad política. Y pienso que hay que buscar vías diferentes para resolver esa identificación de las causas del no y las fórmulas que se les debería plantear al movimiento de las FARC para avanzar en rescatar o celebrar un nuevo acuerdo más acorde con las expectativas de la ciudadanía.
En conclusión, hay dificultades, pero usted considera que se puede llegar a buen puerto.
Sí, señor.
Esto es salvable.
Sí, señor.
Concejal Antonio Sanguino, ¿usted cómo ve la situación actual del país con las FARC?
Yo creo que es posible recoger algunas voces sensatas del no. Hay otras que es, yo creo que prácticamente imposible recogerlas. Porque hay algunas voces del no que o quieren borrón y cuenta nueva, cosa que por supuesto es volver al conflicto. Y eso no fue lo que agitaron en la campaña. Ellos dijeron que el no era para corregir el acuerdo. Para corregirlo, no para un borrón y cuenta nueva. O hay quienes quieren convertir la propaganda negra que circuló en la campaña, sobre todo del lado del no, en un voto programático o en un mandato popular. Y bueno, pues es muy difícil que los 6 millones y pico de ciudadanos que votaron por el no puedan ser interpretables desde esa perspectiva. Por ejemplo, yo no sé si van a buscar en las 297 páginas el castrochavismo para eliminarlo, porque como no está, ¿no? O la ideología de género, ¿no? Porque lo que hay es perspectiva de género, pero sí, ¿no? Proponen eliminar, por ejemplo, el tratamiento especial a las mujeres, especialmente víctimas de la violencia, en los asuntos que trae el acuerdo, pues que lo digan claramente, ¿no? Pero a mí me parece que el presidente ha hecho bien en escuchar las distintas voces, en tomar atenta nota, y de esas voces pues tendrá que salir, digamos, un listado de asuntos que permitan producir una versión corregida y mejorada del acuerdo, ¿no? Ya luego veremos jurídicamente cómo se salda el resultado del plebiscito del 2 de octubre, si es como un nuevo plebiscito para poner a consideración de los ciudadanos el acuerdo ajustado, como lo dijo en su momento la Corte Constitucional en su fallo sobre la ley del plebiscito, o si es mediante una ley habilitante al presidente de la República para que implemente los acuerdos, o si es mediante el procedimiento ordinario que tiene el Congreso para expedir las leyes. En fin, yo creo que, digamos, las partes también tienen que señalar un camino jurídico que permita darle el suficiente soporte, ¿no?, a la implementación de los acuerdos.
Entonces, usted, al igual que el doctor Charry, es optimista en que esta situación es salvable. Hay dificultades, pues, pero son salvables.
Pues yo le creo primero al presidente. El presidente ha dicho en todos los idiomas que él va a persistir y va a perseverar en la, digamos, terminación final de esta negociación con las FARC. Incluso va a iniciar el próximo 27 de octubre un proceso formal y público ya con el Ejército de Liberación Nacional. Luego entonces hay una decisión del presidente. Y las FARC han dicho, por boca de su vocero, de su jefe, Timoleón Jiménez, que no hay marcha atrás en su decisión de sustituir las armas por la palabra y por la política. Luego entonces, si hay esa decisión, si además hay un respaldo internacional como el que ha recibido este proceso, y si además hay una creciente movilización ciudadana que ya no dice sí o no, sino ya, acuerdo ya, ¿no?, me parece que hay suficientes condiciones como para ser optimistas en un cierre definitivo de este proceso de negociación.
Doctor Juan Manuel Charry, ¿estas movilizaciones ciudadanas sí van a tener un peso, van a influir, van a incidir para que quienes están por el no, quienes están por el sí, la guerrilla, el gobierno, puedan llegar a un acuerdo? ¿O realmente que hay unas fuerzas tan pesadas que se van a terminar atravesando y no van a permitir que se llegue a un acuerdo?
Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que por supuesto tienen un peso, pero me parece que su peso es más temporal. O sea, en la coyuntura, por mantener el ambiente de deseo de sacar adelante las negociaciones. Y entonces son una manifestación en ese sentido. Pero lo cierto es que el planteamiento de huir a la oposición y de encontrar, digamos, fórmulas que representen a la oposición en las modificaciones del acuerdo, pues pareciera que no avanza como se quisiera, ni que fuera tan fácil, y que incluso pudiera llegar a romperse esa mesa entre gobierno y oposición.
¿Usted piensa, al igual que el doctor Sanguino, que hay personas que definitivamente le quieren apostar es al fracaso de ese acuerdo? Porque el doctor Sanguino dice que hay algunos no, que se pueden recoger y reconsiderar, pero que hay unos que definitivamente no le apuestan a este proceso de paz.
No lo sé, ¿no? Diría que hay posturas entre más laxas y más rígidas, o sea, más cercanas en que modificando uno o dos puntos estarían de acuerdo, y otros que están más distantes, que quisieran modificar gran parte de lo acordado en La Habana. O sea, que hay que considerar el espectro de posiciones. Pero no creería que haya personas empecinadas en volver pues a la confrontación. Yo creo que todos de alguna manera queremos la paz, y la discusión es cuál es la fórmula. Y no se aceptó la fórmula el 2 de octubre que había alcanzado el gobierno.
Bueno, usted como analista, ¿cómo ve la posición del Centro Democrático? Hay algunos analistas e investigadores como Ariel Ávila que dice que la posición del Centro Democrático responde más a un cálculo político que a una intención de verdad lograr la paz para el país.
Mire, yo creo que en Colombia lamentablemente la política es de muy baja calidad. Y lo digo antes y después del plebiscito, y digamos que podría extender la afirmación a muchas elecciones, porque creo que es una política más de corte electoral que de grandes propósitos o de grandes programas o de grandes agendas, no solo de ejecutorias sino ideológicas. Entonces acá siempre se está calculando electoralmente para acceder a los principales cargos de poder, o sea, para llegar a la presidencia, para tener representación política, y eso no se puede descartar. Seguramente el Centro Democrático Democrático está haciendo ese cálculo, pero me atrevería a decir que los demás también. O sea, esto no es un tema para censurar a un grupo político, creo que todos están haciendo ese cálculo. Unos lo hacen de manera, digamos, más evidente, más burda si se quiere, otros lo harán de manera más disimulada, pero el cálculo está presente.
¿De quién habla usted, concejal Sanguino, cuando dice que hay gente que definitivamente no le está apostando a lograr un acuerdo? Que hay no que se pueden recoger, que se pueden considerar, y que hay otros que definitivamente le están apostando al fracaso de este acuerdo.
No, yo creo que el expresidente Uribe, sin duda. Y bueno, y sectores del Centro Democrático, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, a José Octavio Gaviria diciendo que el 2 de octubre el acuerdo se fue a la basura, ¿no? He escuchado al propio expresidente Pastrana hace pocos días, ¿no? Que a mí sí me parece el paradigma del descaro del doctor Pastrana, ¿no? Que hizo un proceso bastante, bastante discutible con las FARC en el Caguán, ¿no? Y que salió a decir que el 2 de octubre el proceso del acuerdo de paz había sido negado. He escuchado voces más sensatas. La doctora Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, ha planteado reparos que yo creo que son susceptibles de ser considerados en la relectura del acuerdo, ¿no? Incluso las partes, fíjese usted, un comunicado del gobierno y las FARC diciendo que están dispuestos a precisiones, ajustes del acuerdo que se había logrado, digamos, concretar entre las FARC y el gobierno, y que ya había sido firmado además por las partes el 26 de septiembre en Cartagena. Es que el presidente firmó un acuerdo, ¿no? Un presidente legítimo, elegido legítimamente, en un estado legítimo, y en nombre de ese estado firmó un acuerdo con las FARC, ¿no? Razón tienen las FARC cuando hacen ese reclamo también. Pero bueno, ellas mismas acordaron someter a refrendación popular ese acuerdo. Hubo una victoria estrecha, ¿no? Porque el país quedó prácticamente partido por la mitad el 2 de octubre. Y a mí me parece que los pronunciamientos que han hecho los empresarios en los últimos días, 400 empresarios, los pronunciamientos que han hecho militares que están detenidos diciendo que ellos concurrirían, digamos, al Tribunal de Paz si el acuerdo se implementa. Yo creo que son voces que van dando cuenta de una suerte de consenso nacional o de expresión mayoritaria del país en función de que el acuerdo ese o su versión corregida debe salir adelante y debe implementarse. Y a mí me parece que los voceros del no están combinados a que formulen propuestas concretas y viables, sin dilaciones además, porque si esto se dilata para el 2018, pues sencillamente el 2018 será una contienda presidencial en función del acuerdo de La Habana, ¿no? Y a mí me parece que eso no sea conveniente, entre otras cosas, porque estamos en un cese al fuego, ¿no? Que en cualquier momento se puede romper por efectos de una provocación o de un incidente, ¿no? Recordemos lo que pasó con el acuerdo de tregua entre el gobierno y las FARC del entonces presidente Belisario Betancourt, que fue un acuerdo que tuvo como resultado el baño de sangre de la Unión Patriótica y las acciones violentas de las FARC una vez, incluso en el marco de la misma tregua pactada. Entonces, yo creo que es una prueba también para los voceros del no, ¿no? Y si definitivamente lo que quieren es petardear el acuerdo, pues que quede evidente quienes quieren oponerse como vaca muerta a los propósitos de paz del país.
¿Ve posible, doctor Charri, una asamblea como constituyente, como una alternativa para superar estas diferencias?
Sí. Yo, digamos que, a pesar de que discrepo de la propuesta de las FARC en que la implementación sea por vía de asamblea constituyente, ante las dificultades en que el gobierno con los promotores del no lleguen a identificar con claridad los puntos que deben ser objeto de reforma, de ajuste, de modificación, y que haya allí verdaderamente un consenso político, que sería lo ideal, y que ojalá la FARC lo aceptara, y que, digamos, las tres fuerzas, gobierno, oposición y FARC, llegaran al consenso de un nuevo acuerdo modificado más acorde con las expectativas de la ciudadanía. Si eso no se logra, yo creería que se puede acudir a una asamblea constituyente de las que trata el artículo 376, para que fuera esa asamblea la que tomara las decisiones de los temas, por lo menos más controversiales, que en mi opinión son dos, que es la justicia de transición, con su componente extranjero, que a mí me parece muy criticable, y su, digamos, paralelo con la justicia institucional, que la hace que esté un poco al margen de las instituciones constitucionales, y el tema de la participación política de los responsables de delitos de gravedad internacional, entiéndase crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio. Que fuera una asamblea constituyente la que tomara una decisión en esos dos puntos, ambos de naturaleza constitucional, y que, como quien dice, la mesa de negociación de promotores del nuevo gobierno delegaran esa asamblea del 376 de la Constitución, que se convoca mediante ley, con agenda cerrada, con control constitucional, que definiera cómo se manejaran esos dos puntos y que las FARC se sometiera a la decisión que emanara de ese cuerpo.
Y que lo que salga de ahí ya sea última palabra.
Porque tiene todo el respaldo democrático. Tendría como antecedente la mesa de negociación de promotores del no y el gobierno, tendría una ley del Congreso de la República, debería ser, como lo dice la Constitución, elegida popularmente, y esa asamblea podría tomar la decisión en los puntos de diferencia y que todos nos sometiéramos a esa decisión de ese cuerpo constituyente.
¿Ve cercano una asamblea constituyente, concejal Sanguino?
No, yo creo que, digamos, una constituyente ahora es absolutamente inconveniente. A mí me parece que lo urgente es salvar el proceso de paz.
¿Pero se toma la asamblea como constituyente como una alternativa a salvar el proceso de paz?
No, porque ya las partes habían acordado que la constituyente no fuera el mecanismo de refrendación, ni el mecanismo de negociación, ni siquiera con el ELN, que se va, digamos, a abordar un proceso de negociación con ellos alrededor de una agenda de unos puntos, ¿no?, que deberán ser pactados entre las partes.
Y si se hace como dice el doctor Charri, que solo es para tratar los dos puntos de mayor controversia, que el que tiene que ver con la justicia y la participación en política.
No, yo creo que, digamos, hay unos acuerdos, ¿no?, hay unos acuerdos que establecen un marco de justicia transicional, ¿no?, que yo creo que corrige buena parte de los problemas que hemos tenido en el tratamiento judicial y penal a los delitos cometidos en virtud del conflicto en anteriores procesos de paz. El marco de justicia transicional, por ejemplo, acordado con las FARC, resuelve problemas como los que tuvimos en el proceso de paz con el M-19. Recordarán ustedes que mientras se le dio indulto y amnistía, ¿no?, al M-19, los militares que estaban comprometidos en hechos en relación con el conflicto con el M-19 terminaron sometidos al Código Penal. El caso del general Plazas Vega, por ejemplo, es el caso más importante. O lo que pasó con la Ley de Justicia y Paz en el proceso de desmovilización con los paramilitares, que terminamos dándole 5 años a los autores materiales de masacres como la de Mapiripán, y el general Uzcategui, un general del ejército, terminó condenado a 40 años de cárcel porque, como estaba por fuera del marco de justicia y de justicia y paz, pues terminó condenado por el Código Penal, por la jurisdicción ordinaria. Entonces, ese tipo de asuntos se corrigen, a mi juicio, con el marco de justicia transicional. Ya está pactado un marco de justicia transicional y están pactados además unas circunstancias de participación política y de transformación política de las FARC, ¿no?, de movimiento guerrillero a fuerza política legal. Entonces, a mí me parece absolutamente inconveniente que nosotros ahora metamos la discusión de la constituyente cuando de lo que se trata es de salvar el proceso de paz. Entonces, luego, más adelante, veremos si hay que hacer ajustes institucionales posteriores a la constitución del 91, pero yo creo que la constitución que tenemos es viable para, en su marco, implementar los acuerdos que se han logrado con las FARC y los que eventualmente se logren con el ELN.
Doctor Charri, alguna de las críticas que se le hacía a este acuerdo, lo dijo el doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, tiene que ver con el tema de la justicia. Y es que lo considera como un monstruo, porque es algo que incluso va a venir a revisar sentencias que ya se han proferido por parte de la justicia colombiana. En ese orden de ideas, también uno de los argumentos que se tiene es porque esta justicia transicional pues puede beneficiar en este momento, como lo dice el doctor Sanguino, tanto a guerrilleros como a militares que estén en investigación. En ese orden de ideas, un pronunciamiento como el de personas que conocen un poco de la justicia, ¿por qué elevar casi que a rango constitucional o acuerdo especial este acuerdo, y valga la redundancia, con la guerrilla de las FARC?
En mi opinión son dos cosas diferentes. El tema de la justicia de transición es un tema para las sociedades en conflicto, en donde se otorgan beneficios o subrogados penales para los responsables de delitos graves. ¿A cambio de qué? Del reconocimiento de su responsabilidad y de la reparación a las víctimas, unido a garantías de no repetición. A mí me parece que eso es perfectamente aplicable. ¿Cómo aplicarlo? Digamos que ahí tengo diferencias. Yo creo que fue concebida como un punto intermedio entre justicia internacional y justicia nacional, o frente a una desconfianza de un aparato judicial que tiene muchos problemas y que ha sido muy criticado y que debía fortalecerse en lugar de ponerse al margen en un proceso de tanta importancia como este. Y otra cosa es que al acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC se le hayan dado distintas connotaciones, a mi juicio muchas, y muchas fruto del temor a que el acuerdo se deshiciera por fuerzas políticas en periodos posteriores, lo que demuestra que se estaba pensando en un acuerdo logrado desde el gobierno con fuerzas gubernamentales sin participación de la oposición, y que eso se compensaba con la refrendación ciudadana, cuando realmente los acuerdos de paz, en mi opinión, deben ser fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, o por lo menos ampliamente mayoritarias, como ocurre con los temas electorales. Y fíjese que aquí con el acuerdo pasó algo muy curioso. En el acto legislativo 1-2006, que no entró, 2016, que no entró a regir con la negativa de refrendación del 2 de octubre, se pretendía que el acuerdo hiciera parte del bloque de constitucionalidad y se le diera naturaleza de acuerdo especial del artículo 3 común de los protocolos de Ginebra, o sea, del derecho internacional humanitario, lo cual a mi juicio es, por lo menos desde la óptica constitucional, altamente criticable. Primero, porque una constitución no define la naturaleza de acuerdos internacionales, lo definen los organismos internacionales. A mi juicio este no es un acuerdo de esa naturaleza, pero digamos que admito la discusión. Segundo, porque una constitución no inserta una figura en concepciones jurisprudenciales. El bloque de constitucionalidad es una construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional que muy bien podría cambiar, y entonces me parece equivocado. Además, el acuerdo pretendía una ley aprobatoria e insertar el acuerdo en la Constitución. Cuatro mecanismos utilizados, con una palabra que no me gusta, que es blindaje jurídico, para proteger el acuerdo, que es fruto del temor y que no había el consenso suficiente. Entonces pienso que se debe lograr el consenso suficiente de manera que todos queramos el acuerdo y no tengamos que hacer rarezas jurídicas como las que he mencionado.
Muy bien, ahí está entonces el análisis con el doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista, y con el concejal de Bogotá y presidente del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino. Vamos a una pausa y ya regresamos.
La Balanza, en Colmundo, la radio que te acerca.